¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los socios de Pedro Sánchez suben la apuesta. Quieren un referéndum reconocido internacionalmente.
Así lo ha expresado Cristina, el presidente de catalán Pere Aragonés, durante la reunión esta mañana del Consejo Nacional de su partido, todo en un acto en el que el amnistiador Oriol Junqueras le ha mostrado su apoyo para volver a liderar la candidatura de Esquerra en las próximas elecciones catalanas.
Aquello que decían que era imposible ayer, como la amnistía, ahora es el referéndum. Hemos conseguido muchas cosas que antes decían imposibles y lo haremos también con un referéndum reconocido internacionalmente para la independencia de Cataluña.
Y a la misma hora que en Barcelona Aragonés lanzaba estas exigencias, en Galicia los líderes del PSOE continuaban con su estrategia de rebajar, o al menos de intentarlo, las expectativas de los independentistas. Por ejemplo, así se pronunciaba el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.
Sobre el discurso de la convivencia, de la concordia, del futuro, de mirar hacia adelante, pues me parece que si uno conoce un poco lo que está ocurriendo a Cataluña, ve que la realidad va por donde decimos nosotros.
Palabras de Illa durante la convención ideológica que reúne a los socialistas en La Coruña durante todo este fin de semana. En España se realizan 16 trasplantes al día. Superamos a Estados Unidos y doblamos las cifras de Francia, el tercer país del ranking. Y en COPE hemos conocido la historia de Julián. Este gaditano de 51 años es uno de los miles de rostros que hay detrás de los 32 años que España lleva siendo líder mundial en trasplantes de órganos. Su corazón se dilató por una infección que cogió cuando estaba destinado en Somalia. Necesitaba un corazón nuevo y de forma urgente.
Primero miedo. Ya después, cuando tú ves como el grado de profesionalidad que tienen aquí en la Seguridad Social, ya, hombre, ya te ves otra confianza. Y ya empiezas a enterarte de que tenemos uno de los sistemas mejores de trasplantes del mundo y que encima somos un país muy solidario, que aquí la gente tiene mucha conciencia.
Una noticia que recibió un 1 de enero. Su espera duró algo más de 2 meses. Fue trasplantado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y seguimos conociendo detalles del asesinato de 3 hermanos, Amelia, Ángeles y Pepe, de entre 72 y 77 años en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. En medio de la conmoción inicial, los testimonios de los vecinos apuntan a que las 2 hermanas habrían sido víctimas de una estafa amorosa por Internet. Algo que ha confirmado en el fin de semana de COPE el periodista especializado en sucesos, Nacho Abad.
Estas mujeres, una de ellas, Amalia, se había enamorado de un militar en Afganistán y que no lo conocía de nada, no le había visto la cara nunca, pero lo había conocido por Facebook y a través de Facebook se había enamorado de él. Y este hombre, a través de Facebook, le había ido pidiendo dinero.
Y atento a esta noticia que acabamos de conocer, 2 personas están detenidas por robar un remolque con 1.800 litros de aceite de oliva virgen extra embotellado. Un botín que sustrajeron de una almazara de Almodóvar del Río, en Córdoba. Un nuevo robo de este producto básico de nuestra cesta de la compra que, por culpa de la inflación, está cerca de los 10 euros el litro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este sábado se juegan 4 partidos de Liga, Alex Alguer.
En menos de una hora arranca la jornada en Vallecas con la disputa del Rayo Las Palmas. A las 4:15 se va a jugar el Villarreal Mallorca, a las 6:30 el Valencia Athletic, a las 9 el Celta Real Sociedad. Mañana turno para el líder, el Girona, y para un Real Madrid que va a intentar recuperar el liderato. Ancelotti recupera a Lucas Vázquez y no cree que al equipo le vayan a afectar las críticas que ha recibido tras la eliminación en Copa del Rey.
Yo no opino, yo escucho, intento de mirar lo que pasa en nuestro ambiente, en nuestro vestuario. Estamos... Seguimos con una buena dinámica, estamos todos contentos, enchufados, motivados. Es lo que pasa alrededor, no importa mucho.
2 noticias de mercado. El Almería ha firmado al central Radovanovic. Además, Juanmi regresa a España, va a jugar cedido hasta final de temporada en el Cádiz. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha metido en octavos de final del Open de Australia, donde se va a medir al serbio Kecmanovic. El murciano ha derrotado con comodidad y en poco más de una hora al chino Zhang, que se retiró cuando perdía en el tercer set por 6-1, 6-1 y 1-0.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí continuamos la última hora de este fin de semana de COPE en sábado, que suele ser la mejor.
La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel. Hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio a pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón, de estar en silencio a pasar a la acción.
No hay ni que decir que el éxito del fútbol femenino en nuestro país es rotundo actualmente. Venimos de profesionalizar la liga en los últimos tiempos, de ganar el Mundial con la selección, cosas que hace unos años eran inimaginables. Estamos viendo también cómo, gracias al deporte, se lucha por la igualdad. Y es que era poco habitual ver jugar a chicas al fútbol en los años 80, algo más se veía en los 90, pero a partir de los 2000 la cosa ha cambiado. Detrás de esta evolución hay muchas personas, muchos rostros, y me atrevo a decir que una de las que más ha luchado se encuentra en estos momentos aquí con nosotros en el estudio de fin de semana de COPE. Se llama Beatriz Álvarez Mesa y es la presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Beatriz, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué honor tenerte aquí, verdaderamente. Eres presidenta de la Liga desde mayo de 2022, pero toda la vida has estado ligada al fútbol. Has jugado desde pequeña, has entrenado. ¿Cómo es tu primer contacto con el fútbol?
Pues sí, llevo casi 30 años, yo creo, ¿no? Desde que empecé a jugar en el cole a fútbol, pues 30 años de mi vida, prácticamente podría decir. Por eso digo que Liga F al final es el proyecto de mi vida, ¿no? Empecé a jugar en el cole, como prácticamente todos los niños, ¿no?, y las niñas, y afortunadamente pues sí que fui a un cole que se naturalizaba mucho la práctica de las niñas. Teníamos un profesor de educación física, ¿no?, que Paco, si me escucha en algún momento, le mando un saludo, sabe que le tengo mucho cariño, porque es verdad que promovía mucho que las niñas jugásemos, ¿no?, en los recreos, hacía recreos activos en aquella época que todavía aquello era algo raro, ¿no? Y es verdad que en los recreos pues hacíamos, un día jugaban los chicos, otro las chicas, nos mezclaba, pero es verdad que movía mucho, ¿no? Que las chicas y que las
niñas.
Fíjate
que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, porque a mis 58 años es algo desusado. O sea, yo en el colegio jamás se me hubiese jugado, ni, mames, es que no hubiese soñado jamás en jugar al fútbol, ni me lo hubiese planteado. Jugábamos al baloncesto, jugábamos al balonmano, pero el fútbol era de chicos.
Sí, sí,
una
sí.
Cosa curiosa, ¿eh?
Pues bueno, tuve esa fortuna, la verdad, y en el cole pues jugábamos con mucha naturalidad, y muchas de mis amigas también en aquel momento jugaban, y luego ya entré en contacto, ¿no?, con el Oviedo Moderno, que es el club con el que he estado mi vida y que con el que he crecido también personalmente, sobre todo, y con 12 años empecé a jugar de forma federada, de forma oficial, y bueno, pues a partir de ahí, pues todo como jugadora, luego entrenadora, directora de una escuela,
claro,
presidenta
del club.
Claro, porque
fue jugadora del Oviedo Moderno durante 10 años y luego, lo cual era casi más importante, directora e impulsora de la escuela del Oviedo Moderno, que fue una forma de empezar a profesionalizar y de organizar a las chavalas, ¿no?
Sí, decías al principio y muy bien explicado que un poco la evolución del fútbol femenino, ¿no? En los 80 había muy pocas mujeres que practicaran fútbol, en los 90 empezó, me incluyo ya, llego yo en esa generación, empezaba a haber unas pocas, y es verdad que en el 2000 es cuando empieza a normalizarse, ¿no? Y empiezan a haber escuelas dedicadas también, no solo escuelas donde ya se naturaliza que pueda haber niñas y niños, sino escuelas específicas, ¿no?, para niñas, que permitiera pues un espacio para que pudieran desarrollarse como cualquier niño, cualquier deporte.
Claro.
Efectivamente. Y bueno, pues ahí estuve con el Oviedo Moderno. Puedo decir que fue probablemente el proyecto que más me entusiasmó a lo largo de mi vida, el poder empezar de cero una escuela, y el haber visto cómo crecía, ¿no?, esa escuela con equipos, y al final pues 200 niñas o más de 200 niñas que había en el Oviedo Moderno, una tierra como Asturias, pues era todo un orgullo para mí.
Qué bonito. Beatriz, me dicen que tienes 3 hijos igual que yo, 2 chicos y una chica, que es la más pequeña, exactamente igual que yo. ¿Te gustaría que la niña fuese jugadora de fútbol?
Sí, por supuesto, me gustaría que hiciera lo que a ella le haga feliz. Siempre digo lo mismo, o sea, no me obsesiona que mis hijos les guste lo mismo que a mí. Creo que al final, además, son los 3 tan distintos que afortunadamente tengo uno de cada palo, ¿no? Uno le encanta el fútbol, pero el mayor, que es el que más además ha mamado fútbol, porque ha nacido casi en el campo de fútbol cuando era presidenta, y odia el fútbol, el pobre mío, o sea, no...
de reacción,
sí,
seguramente.
Ha tenido muy mala suerte en esta familia. Y si Alma le gustara el fútbol el día de mañana, pues feliz de poder compartir con ella esta afición, que a mí también me apasiona. Y si le gustara otro deporte o cualquier otra cosa, para mí lo fundamental.
Qué bonita, Alma, el nombre, qué bonito. Se ha hablado mucho de la posibilidad de compaginar el deporte profesional con la familia. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal lo llevan las jugadoras?
¿Las jugadoras o yo misma en primera persona?
Primero empezamos contigo.
Bueno, yo creo que para mí fue muy difícil tomar la decisión, esta decisión concreta, ¿no?, de liderar este proyecto de Liga F en la parte personal, así como lo profesional era el proyecto de mi vida. No había duda de que no podía decir que no, ¿no?, algo como esto. Pero sí es verdad que a nivel personal me costaba, porque estaba embarazada de 8 meses de mi tercera hija, de Alma. Y claro, bueno, ya había una situación. Yo tenía mi trabajo en Asturias, era directora general de deporte allí en mi tierra, y bueno, tenía todo, ¿no? Allí Oviedo, muy cerca, el trabajo, facilidades para todo, y bueno, me nacía mi tercera hija, que me asustaba. Había vivido siempre la maternidad de mis dos hijos dedicada al 100%, incluso dejé de trabajar unos años hasta que ellos empezaron al cole para dedicarme absolutamente a ellos. Y claro, con Alma era todo lo contrario, suponía venirme a Madrid o viajar todas las semanas. Bueno, no estar con ella con esa intensidad con la que yo había vivido la maternidad. Pero creo que también las mujeres tenemos esa responsabilidad de dar un paso adelante, de no sentirnos culpables cuando tomamos estas decisiones. Y bueno, afortunadamente ahí sí es cierto que mi marido, ¿no?, pues es un lujo poder tener a alguien al lado, ¿no?, que entienda esto y que me dijera, si esta oportunidad me hubiera llegado a mí, no nos lo estaríamos planteando. Seguro que no, es el proyecto de tu vida y a esto no puedes decir que no. Y bueno, pues es él el que está entregado 100% a la maternidad, ¿no?, y ha dejado el trabajo también para cuidar de los niños.
Qué importante, lo que nos está diciendo, qué gran hombre. O sea, esto es fundamental. Antes se decía, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Evidentemente, detrás de toda gran mujer tiene que haber un gran hombre. ¿Y qué tal la conciliación familiar de los propios deportistas? ¿Es viable?
Hombre, es viable. Lo que pasa que, por ejemplo, ahora mismo en Liga F las jugadoras ya son... Bueno, ya llevan unos años profesionalizándose y ahora ya siendo una liga profesional es cierto que muchas de ellas ni están en sus casas. Entonces es como trabajar fuera de casa, ¿no? Cualquier persona en cualquier otro ámbito, no solo en el deporte, que tiene su lugar de trabajo pues fuera de su hogar. Y entonces, bueno, al final, ¿cuándo pueden ir? Pues en vacaciones o fines de semana que no se juega, que hay descansos por el medio. Pero realmente es complicado porque alguna está fuera de su casa.
Muy difícil.
Es cierto que en el caso de las mujeres, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad también como Liga F, ¿no? Ahora con esta negociación del convenio de liderar un poco también determinadas cuestiones que para mí son fundamentales para proteger, ¿no?, esa facilidad y esa conciliación. Y bueno, estamos haciendo muchas propuestas interesantes para acompañar a esas madres, pues que durante los entrenamientos puedan tener una ayuda en el cuidado de su hijo o hija y que pueda estar cerca. Y bueno, creo que nos toca liderar eso, pero no lo hago porque nos toque, es que realmente creo firmemente en que eso tiene que ser así y que nosotros además tenemos la oportunidad ahora mismo de ser punta de lanza, ¿no?, y dar ejemplo.
Fijaos qué temas tan apasionantes, porque antes los jugadores de fútbol o de cualquier otro deporte ni se preocupaban. Ellos jugaban y para eso estaban sus señoras en casa haciendo las cosas que hubiese que hacer, ¿no? Y ahora, claro, se plantea a ver cómo resolvemos esto para hombres y mujeres, ¿no? Es inevitable cuando hablamos de fútbol femenino que nos acordemos de todo el lío que ha habido este verano con el ya expresidente de la Federación Profesional de Fútbol, Luis Rubiales. Tú has tenido, Beatriz, que lidiar con él desde que te convertiste en presidenta de la federación. ¿Qué opinión te merece a ti este personaje?
Siempre he dicho que gracias a todo lo que ha ocurrido, hemos tenido que ganar un mundial, que no ha sido poco, para que se nos reconociera o se nos diera altavoz, ¿no?, a muchas de las reivindicaciones que veníamos haciendo, pero creo que socialmente se ha visto el troglodita, y es así, que había, ¿no?, la federación, y que estaba liderando en ese momento además la marca España, más allá de una cuestión en concreto. O sea, eran muchas cosas, muchos pozos, y bueno, nos llamaba poderosamente la atención a las personas que estábamos sufriendo, ¿no?, esas barreras, zancadillas constantes, la sobreprotección que probablemente tenía. Y bueno, afortunadamente, pues en este caso no fue posible esa protección, ¿no? O sea, al final fue algo que vio todo el mundo, que socialmente fue muy castigado, que yo creo que ya tenemos una conciencia, ¿no?, De las cosas que son correctas y no. Y bueno, para mí creo que hago una lectura positiva, ¿no?, al final. Sí es cierto que pues no se ha podido disfrutar de ganar un mundial, algo tan importante, un hito tan importante, que las futbolistas, muchas de ellas han quedado por el camino, muchas de las que deberían haber ido no fueron por motivos, ¿no?, extradeportivos. Pero también es cierto que al final, si haces un resumen, ¿no?, de todo lo vivido, dices, pues es que se ha producido un cambio. Y un cambio en el fútbol, y además un mensaje muy potente a la sociedad más allá del deporte, ¿eh?, y más allá de España.
¿Consintió el gobierno, Beatriz, las barbaridades de Rubiales?
Ha consentido, o sea, lo he dicho y lo digo, vamos, o sea, no soy muy políticamente correcta, la verdad, y he dicho las cuestiones incluso, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo. Le ha protegido. Sin duda. Y yo lo he vivido en primera persona, además, o sea, con varios secretarios de Estado, no solo con uno para el deporte, en reuniones que he tenido con el secretario de Estado, con Luis Rubiales, en donde se trataba de tapar, ¿no? Mismamente, bueno, pues la carta, una carta que cuento que me escribe, en el que me dice que yo le pedía unas reuniones por videoconferencia porque acababa de ser madre, como contaba, y me dijo que no podían, que tenían que ser necesariamente presenciales, que me dedicara a mi maternidad y que llevara a mi equipo, ¿no? Y esto me lo reflejó por escrito. Entonces, cuando yo me siento con el secretario de Estado, digo, esto es inadmisible, esto creo que yo, antes de empezar la reunión con este señor y con esto que me ha escrito, yo esto no lo voy a tolerar, no voy a permitir que nadie me diga cómo tengo que conciliar mi maternidad o llevar. Y bueno, tranquilízate, esto estoy hablando de un presidente del Consejo Superior de Deportes, tranquilízate, vamos a empezar de cero. Bueno, era como siempre intentando patada hacia adelante, ¿sabes? Y ir tapando pues las barbaridades y las cosas que veníamos sufriendo. Eso es una anécdota, ¿eh? Porque ha habido cosas mucho más graves y que empezaron a salir del cajón, no, y algunas están saliendo, y bueno, pues al final creo que se ha hecho justicia y creo que todavía debe hacerse más. Cuando empiecen a abrir ese cajón y empiecen a salir cosas, y creo que empezarán a salir no dentro de mucho, pues se verá todo lo que ha hecho.
Y luego estaba Jorge Vilda. No sé hasta qué punto él también era culpable de ciertas situaciones tensas en la selección española, porque antes de lo del beso de Rubiales, ya muchas jugadoras se plantaron con el seleccionador e incluso se negaron a ir a partidos de la absoluta. ¿Qué papel ha tenido él, Vilda, en todo esto?
Bueno, al final, creo que la mayor... El mayor conflicto interno, ¿no?, que podía haber es que él era el seleccionador y a la vez era el director deportivo. O sea, era su propio jefe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser pues contraproducente para muchas cosas. Entonces, cuando las futbolistas venían reivindicando una serie de mejoras de trato profesional en cuanto a los viajes, a la logística, al descanso, a cosas que ellas ya en los clubes ya se había modificado, ¿no?, y normalizado hace mucho tiempo, ya venimos, pues los clubes llevan invirtiendo en las futbolistas y en las mejoras para ellas, en el trato, ya te hablo de recursos, ¿no? Y ese trato, pues cuando iban a la selección era como de hace 10 años y 15, y aquello no evolucionaba, ¿no? Entonces todas esas reivindicaciones que hicieron, sin que tuviera que pasar nada mucho más grave, es que ya de por sí es grave en lo deportivo, no se les escuchaba, ¿no?
Por ejemplo,
no se les escuchaba. Bueno, ellas cuentan, además contaba, ¿no? Hace Jennifer Hermoso, hace poco, que estuvo en el programa de Jesús Calleja esta semana, y la escuchaba contar algunas de las cosas del control por las noches, cuando pasaba por las habitaciones todas las noches tenían que estar con la puerta abierta, o controlar. Bueno, esas son cuestiones que cuentan ellas. Yo evidentemente no las he vivido, no he sido afortunada de estar en la selección y menos en esta etapa, que ya estoy vieja, pero es cierto que ellas lo cuentan, y los que llevamos muchos años en el fútbol femenino y conocemos un poco, ¿sabes?, todo el puzzle que hay, sabemos que eso es cierto. O sea, las futbolistas no mienten. Las futbolistas lo que quieren son mejoras, no quieren echar a un entrenador, quieren mejorar, y no fueron escuchadas. De hecho, muchas, esas 15 que reivindicaron, algunas de ellas, muchas, no volvieron a la selección y dejaron de ser campeonas del mundo por alzar la voz.
Uh-huh. Tremendo precio, ¿eh? Habría que ver si un hombre era capaz de semejante cosa. Ahora está al frente de la federación otro equipo diferente. ¿Cómo es la relación actual de la federación con la Liga F?
Bueno, el talante, en cuanto a las formas, ha cambiado y ha cambiado radical. Pedro Rocha es un señor muy educado. Tuve una reunión con él por primera vez. Fui a Las Rozas después de haber sido presidenta del Oviedo Moderno. No había ido como presidenta de Liga F todavía. Y fue una visita muy cordial, en donde, bueno, él entendía que tenía que haber cambios necesarios con el fútbol femenino. La relación institucional entre la federación y apoyando a Liga F, que hasta el momento no había ocurrido en ningún momento, pues entendía que era natural, que bueno, que había que empezar a hacer cambios, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando en un convenio de coordinación en donde colaboremos las dos instituciones, ¿no?, y haya esa paz que todos necesitamos. Pero evidentemente eso son palabras, ¿no? Yo siempre, como venimos arrastrando lo que venimos sufriendo, pues al final lo que queremos son hechos. O sea, las palabras están muy bien, pero como ya le he dicho, Pedro, quiero hechos, ¿no? Y esta semana todavía he tenido una conversación con él de vamos a apurar esto, que han pasado 2 meses y no se ha hecho nada.
¿Qué es lo que pides exactamente?
Bueno, pues para nosotros es importante, para nosotros no, o sea, para poder coordinar y organizar la competición es necesaria un convenio de coordinación, ¿no? Que nos dé un marco jurídico estable, que nos permita que queden claras cuáles son las competencias, que ya por ley quedan claras, pero como antes, aun estando claras, negaban la mayor, pues está bien que en el convenio pues algunas de ellas queden claras. Y sobre todo, bueno, pues que poder corregir algunas de las cosas que hemos sufrido en estos primeros meses con el Consejo Superior de Deportes, que es verdad que es contradictorio porque lo han impulsado, o sea, el propio Consejo Superior de Deportes, el propio gobierno ha impulsado el proyecto de Liga EFE, la primera liga profesional femenina en España, la ha subvencionado, o sea, nos subvenciona durante los tres primeros años, y sin embargo ha ido sacando distintas resoluciones que nos machacan, ¿no? Que nos hunden como liga. Ha sido contradictorio, ha sido un poco carta de los Reyes Magos de Luis Rubiales en su momento, aceptada por el secretario de Estado, y bueno, pues ahora a ver si conseguimos corregirlo con esta federación.
Claro. ¿Cómo vivisteis vosotras todo el lío del beso y lo que pasó?
Bueno, yo estaba en mi casa, porque como amiga precisamente de Luis Rubiales no era, pero creo que por respeto institucional, como mínimo debería haber invitado, entiendo, debería haber invitado a mí o a Liga EFE, ¿no? Que estuviera allí representada, o a los clubes incluso, que tampoco los invitó. Sin embargo, iba un avión fletado con todos los presidentes de las territoriales, hasta yo los utilleros, creo, que iban allí. Pero bueno, no nos invitó, yo estaba en mi casa muy a gusto con mi familia, la verdad. Y
¡qué
bueno,
fuerte!
Cristina, estaba sufriendo porque al final era como no poder celebrar el triunfo como me hubiera gustado, que llevo toda mi vida en esto, y no lo podía celebrar porque no me alegraba por él, porque si hasta el momento ya era Dios, digo yo, ahora cómo va a venir este hombre cuando pise España, no hay quien le tosa, va a ser todavía peor después de haber ganado un mundial.
Sí, sí.
Entonces yo estaba egoístamente en esa parte pensando en lo que nos venía por delante. Y es verdad que cuando empezaron, se me cayó el teléfono al suelo, cuando vi el beso, de verdad, estaba así, no sé qué, y se me cayó el teléfono.
¿Cuando viste el beso?
Sí, sí, sí. Le dije, Ángel, miré a mi marido, le dije, pero ¿le ha dado un pico? Da para atrás, tal, no sé qué. Lo grabamos, me acuerdo que se lo mandé a Pedro Malavia y a Pablo Vilches, que Pedro está aquí hoy conmigo, y fue como, ¿habéis visto esto? O sea, yo lo vi al momento y digo, no sabe este hombre lo que puede caerse encima. ¿Qué pasa? Que como...
O sea, tú siempre percibiste la anomalía,
hombre,
del gesto.
Totalmente, totalmente, porque es el contexto. O sea, es que además en ese momento, en una entrega de premios, ya venía, estaba totalmente con una actitud fuera de lugar. Poco decorosa es lo mínimo o lo más elegante que se puede decir, ¿no? Cuál es su, cuando se toca sus partes en el palco delante
qué
de las
bonito,
autoridades.
Sí, ese gesto simiesco.
No, o sea, fuera de lugar que un presidente en ese momento esté cogiendo jugadoras, cargándolas al hombro. O sea, no. En ese momento tú eres el representante, el mayor representante en ese momento, ¿no? Del deporte de España. Entonces, no, fuera de lugar. Y evidentemente yo ya lo vi como algo que no era, bueno, vamos, me parecía grave. Pero es verdad que no pensaba que iba a tener la repercusión que iba a tener el castigo social, o pensaba, bueno, pues era otra más, ¿sabes? Que pasará porque ha hecho cosas peores, entonces sí que han pasado. Y nadie, y ¿sabes? Y están ahí. Entonces digo, bueno, pasará una más, ¿sabes? Y no pasará nada. Pero no fue así. Afortunadamente, a veces sí que pasan cosas y bueno.
Ha cambiado algo socialmente, está claro. En el fútbol femenino, desde que pasó eso, ¿también ha cambiado algo profundo?
Creo que todavía hay que cambiar muchas cosas. Cuando reivindicábamos, decía, muchas entrevistas, no solo se trata de que Luis Rubiales ya no esté, ¿no? O personas de su entorno más cercano, de su mano derecha, Andreu Camps o cualquier otro. Creo que esto requiere un análisis más profundo, ¿no? De cómo está estructurada la federación, de cómo es el modelo de gestión de la federación, deberían replantearse incluso a nivel democrático, ¿no? Cómo son las votaciones a mano alzada, cartulina verde, cartulina roja, oye, mira, un poco de seriedad, ¿sabes? Que la gente necesita o quiere hacer un voto secreto, no tienes que coaccionar el voto de nadie apuntando quién vota en contra o quién, ¿sabes? Teniéndolo en cuenta. Y yo, como lo he vivido como club, porque es verdad que dirigían los votos a través de las territoriales sobre todo, y supongo que en mi caso a través de las territoriales y en otros directamente. Y dirigen y entienden, ¿no? Ese clientelismo que existe, porque yo luego te voy a dar, y esto que no son amistades, pero que luego nos llevamos la mano a la cabeza, ¿no? Cuando decía Luis, es que me han fallado muchos amigos. Digo, no, amigos... O sea, yo tengo otro concepto de la amistad. A mí mis amigas no me fallan, ¿sabes? Pero a la gente que compras con cosas, pues oye, llega un momento que te da la espalda, ¿no? Esto es normal. Al final son relaciones de interés. Y yo creo que ese es el cambio profundo. Más allá de personas que todavía, sinceramente, hay que hacer limpieza. O sea, lo digo honestamente. O sea, creo que hay personas todavía en la federación que no hacen ningún bien al fútbol. Pero más allá de personas, creo que hay que cambiar sobre todo las formas, ¿no? Las personas y las formas y todo este modelo de clientelar y que no... no.
Qué interesante. Bueno, lo cierto es que a pesar del lío tremendo que se formó con Rubiales, España tuvo campeonas del mundo, que es un logro impresionante. Nuestras futbolistas están siendo las mejor valoradas y Aitana Bonmatí pues es la superior internacionalmente en el mundo y juega además en la Liga F. España es un enorme talento futbolístico en el ámbito internacional. Yo creo que es insoslayable. ¿Y por qué es así?
El talento que tenemos, creo que es que todo el mérito, de verdad, el mérito al final es de los clubes y de las jugadoras. O sea, evidentemente que las instituciones estamos o han estado, ¿no? Y que contribuyen a que todo crezca, pero al final el día a día, el que los clubes hayan ido dando pasos importantes, y yo lo he vivido en primera persona con muchas de las personas además que están conmigo en Liga F, pues desde los clubes, ¿no? Cuando creamos la Asociación de Clubes en el 2015 para intentar hacer fuerza común y buscar objetivos comunes, empezamos a profesionalizar las estructuras de los clubes, sacamos la primera venta de derechos audiovisuales para poder que se vieran, ¿no?, los partidos de la primera división de fútbol femenino. O sea, creo que los clubes han trabajado mucho y han hecho un esfuerzo importante porque hoy tengamos el talento que tenemos. Y desde luego que las propias futbolistas, ¿no? Yo creo que ese espíritu, esos valores que identifican a cualquier mujer deportista, yo creo, ¿no? Porque al final, pues, de superación, de frustración, porque es verdad que nos ha costado mucho hacernos camino, y en un mundo masculinizado como el fútbol, más todavía, ¿no? Nos ha costado a las mujeres, y yo creo que arrastramos ese ADN reivindicativo, que yo creo que también tenemos que dar un paso, ¿eh? Y dejar de... caemos un poco pesados todos en general, hablo a nivel social, con la reivindicación de es que mira lo que teníamos, es que aquello era triste, es que no teníamos campos, es que no teníamos, bueno, no teníamos y ahora tenemos. Y ahora tenemos un convenio colectivo donde las jugadoras tienen asegurado un salario mínimo digno, que pueden vivir de ello, que todas las futbolistas de Liga F solamente se dedican a ser futbolistas, o sea, solamente me refiero profesionalmente, que no tienen que compatibilizar. Es decir, hemos conseguido muchas cosas. Y creo que lo hemos conseguido por estar todos juntos y unidos. Y creo que eso no deberíamos permitir romperlo, ¿no? Y para mí es un reto importante ahora. A los clubes los tenemos, Liga F son los clubes y están a tope con este proyecto, pero necesitamos tener a las jugadoras y creo que ahí tenemos que hacer una labor pedagógica y de comunicación con ellas, que se sientan parte, que puedan contribuir incluso en proyectos, que con ideas, con cosas que ellas consideren importantes. Y bueno, pues estamos ahora, ¿no? Ese es uno de nuestros puntos del plan estratégico por delante y de ese desarrollo de marca final, que queremos también que ser algo más que un organizador de una competición, ¿no? Queremos impactar.
¿Llegará algún día el fútbol femenino, Beatriz, a mover los millones que mueve el masculino?
No. O sea, bueno, no, fijo, a ver, yo no tengo la varita mágica, ¿no?, ni la bola de cristal, pero creo que el fútbol masculino es una industria que genera una barbaridad de dinero que no genera el resto del deporte, no es una cuestión de género, de brecha de género en el caso del fútbol, sino la brecha ya es el fútbol masculino respecto al resto del deporte, masculino y femenino, o sea, respecto al baloncesto también existe brecha, o sea, hay una diferencia, ¿sabes?, en los millones que se ingresan, tremendo, ¿no? Entonces creo que no tiene que ser nos frustraríamos demasiado si tenemos ese reto.
Ese objetivo.
Creo que nosotras tenemos que marcarnos nuestro propio camino. Como te decía, hemos conseguido cosas importantes. Quedan muchísimas por conseguir. Incluso algunas probablemente también tienen que ver con la igualdad, ¿no? Pero la igualdad a otro nivel. Creo que a nivel de dinero estamos hablando con un monstruo, y que compararnos lo único que nos puede llevar es a frustrarnos y a confundirnos, además, en las decisiones.
Uh-huh. Una última cuestión. ¿Qué mensaje le mandaría Beatriz Álvarez a las niñas que ahora empiezan a interesarse por el fútbol?
Hombre, pues llevo dando ese mensaje media vida. Me encanta dar ese mensaje porque al final, además, cuando te diriges a las niñas o a los padres de las niñas, es muy, ves esa ilusión. Es que es el motor de Liga F, es la ilusión. Hemos llegado a esa conclusión desde hace mucho tiempo. Puede haber muchos valores que nos identifican, pero la ilusión es el motor. Y creo que esa ilusión viene de ahí, de esas niñas que quieren practicar fútbol, de esos niños que naturalizan que sus hermanas o sus amigas jueguen a fútbol, que sus padres apoyen que una niña o un niño pueda hacer cualquier deporte con independencia de su género, ¿no? Y que el deporte no entiende de género. Y les diría que ahora tienen referentes, que aprovechen, que se fijen en sus grandes ídolos, ¿no? En las referentes que tenemos ahora, y que persigan sus sueños en el fútbol y en la vida. Nunca hay que dejar de luchar y perseguir los sueños.
Es precioso, verdaderamente lo es, y realmente Beatriz Álvarez Mesa es sumamente inteligente y sumamente trabajadora. Seguramente el fútbol le va a deber mucho históricamente, le animo extraordinariamente, y también a ser tan... a tener la cabeza tan organizada como la tiene y a expresarse tan correctamente, cosa que es poco habitual en el ámbito deportivo. Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga F.
Un placer, de verdad, un placer, un lujo también compartir contigo esta mesa y este espacio y tener la oportunidad de dar voz un poco a todo lo que estamos haciendo.
Enhorabuena y gracias en nombre de todos los españoles.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Sabemos de los peligros de los videojuegos, hemos hablado mucho de ello, de la dependencia que se genera. Pero oye, siendo responsables, pueden ser muy positivos. ¿Cuál es el impacto de los videojuegos online en la salud mental?
Por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? El trabajo en equipo y el aprendizaje.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Hola, cariño. Aún estoy en el trabajo. Pásate por El Corte Inglés y haz la compra en el súper, que hay muchas ofertas. El pack de 4 de Activia Frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo Aneto de 1 litro creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
El asesino ha sido ejecutado.
Abre los ojos. Sé más observador.
Pero la maldad nunca muere.
Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto.
Cuidado con mi cólera.
¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme?
¿Por qué no me matas?
Fallen.
Aún me estoy divirtiendo.
El sábado a las 3:15 de la tarde, estreno en 13.
Abrid los ojos.
¿Dónde estamos?
En mi pueblo.
Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
Siempre decías eso. ¿Ahora es bonito?
¿Desde cuándo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE.
Y los domingos desde 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Qué interesante la entrevista con Beatriz Mesa, Beatriz Álvarez Mesa. Y qué interesante también lo que voy a plantearle ahora a nuestro obispo de cabecera, porque he visto en distintos periódicos y también en distintas redes unas entrevistas a Tyler Vanderbilt, que es catedrático en Harvard y director del programa de desarrollo humano de la universidad. Y resulta que ha hecho unos estudios de lo más contundentes sobre la conveniencia de la religión y de la vida espiritual para el bienestar de la persona y su salud. Tócate las narices. O sea, hay una relación, según este señor, entre la calidad de vida y el hecho de ser creyente. Por ejemplo, el matrimonio y la participación en una comunidad religiosa tienen mucho que ver con un 30% menos de riesgo de morir, con menos posibilidad de sufrir depresión, con una probabilidad 5 veces menor de suicidarse y la mitad de probabilidades de divorciarse. Las razones, pues él dice que puede tener que ver con el compromiso con una comunidad que te apoya en los momentos malos, con comportamientos más saludables de la persona, evidentemente, pues menos drogas, menos bebidas, etcétera, menos desorden vital. Y lo cierto es que al final salud y bienestar están relacionados. ¿Qué cosas, eh? Vamos a ver qué dice Ginés García Beltrán, que es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente que Dios afecta, es decir, que no da lo mismo creer que no creer, que creer no es solo un acto de la inteligencia o solo de la voluntad, sino que afecta a toda la vida del hombre y la mejora, porque nosotros creemos que Dios es el bien supremo y por tanto el bien supremo nos da bien. Y por eso hace que miremos la vida desde una perspectiva nueva, que miremos la vida desde sus ojos, que miremos la vida desde su corazón. Y esto hace pues que crezca en nosotros la esperanza, la confianza, y esto repercute hasta en la salud física, por lo que dice este estudio de Harvard, ¿no? La salud física, la salud psíquica, esto hace que nuestras relaciones acepten lo que siempre hay de dificultad, de sufrimiento en una relación, pero que acepte lo bueno que hay en esa relación, una capacidad de superación, de búsqueda del bien. Es decir, que yo me quedo después de escuchar y de leer esta noticia, me quedo con algo que he tenido claro desde que era niño y que cada día lo tengo más claro, ¿no? No da lo mismo creer y no creer. Dios es un bien que hace que mi vida sea mejor. No me quita un ápice de sufrimiento, de dolor, incluso de muerte, pero me hace vivirlo desde otra perspectiva, con otra visión. Es decir, que merece la pena vivir desde la fe. Y bueno, este estudio nos dice que incluso física y psicológicamente, pues aquellos que creemos tenemos una vida más feliz.
Fíjate qué cosa tan curiosa, porque hay un valor en la cultura norteamericana que difícilmente se encuentra en la cultura nuestra. Quiero decir que este tipo de estudios y de aproximaciones a las ventajas psicosociales, vamos a decir, o sanitarias de lo religioso, son muy ajenas a la experiencia nuestra, por ejemplo, en España.
Sí, bueno, porque quizá nosotros en España y quizá en el occidente europeo, bueno, hemos abrazado un laicismo excluyente y yo creo que casi decimonónico, que no tiene en cuenta, ¿no?, ámbitos de la vida de la persona que son ámbitos que abarcan toda la vida de la persona. Por eso es verdad que la mentalidad americana en ese sentido tiene más horizonte que la nuestra y es capaz de ver todo esto de que nos dice este estudio de este catedrático de Harvard. Es capaz de ver, yo casi que no sé si sería muy posible un estudio como esto pues en nuestro contexto español, incluso europeo.
Sí, además es que Tyler Vanderbilt es creyente él mismo, pero es que, por ejemplo, sí, el doctor Rojas Marcos, que fue el jefe del sistema sanitario psiquiátrico del estado de Nueva York, también recoge estas cifras desde su propio ateísmo. O sea, que sí, es que en Estados, sí, Unidos son rigurosos con los hechos, más allá de las interpretaciones ideológicas. Bueno, pues ya lo sabéis, es bueno para la salud, sí, es bueno para para el bienestar y creer tiene muchas ventajas sociosanitarias.
Incluso fíjate que recuerdo hace un tiempo, no sé si estuvimos hablando aquí en este mismo espacio, que había empresas americanas que para directivos contrataban a gente creyente, ¿no? Por lo que eso suponía incluso de eficacia en la gestión empresarial.
Fíjate, pues ahí queda. Monseñor Ginés García Beltrán, muy feliz, saludable y sanitaria semana, querido Ginés.
Igualmente, Cristina, un abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós.
Semana.
Vestidos de Superman y de Spider-Woman, a la luz y al sonido de la banda cinematográfica, bajan Diego González y nuestra querida Laura Rubio. Oye, ¿te está ese traje? Impresionante.
¡Ay, qué bien! Gracias. El de Spider-Woman, ¿no?
Spider-Woman. Sí. No sé de qué viene Teresa Ecobo. Buenos días.
Foto.
Yo quería ¿cómo? Hulk, pero no me han dejado.
Es que te faltaba una talla.
O dos, o tres.
Bueno. La zona de interés. Esto nos anuncian en el mundo del cine y a mí en principio, me parece más de lo mismo porque hablamos de Auschwitz, hablamos de la Alemania nazi. No sé yo si ya se le puede dar un perfil original al tema, querida Teresa.
Pues efectivamente la zona de interés es una de las grandes cintas de esta semana y tenemos que decir que sí, Cristina, es innovadora, es creativa, es un espanto que sobrecoge al espectador, pero os voy a contar por qué. Porque precisamente no nos muestra la zona de interés. En un momento de auge del antisemitismo, que tenemos que decir que es una cosa un poco alucinante que en la actualidad. Bueno, o sea, es que te pone los pelos de punta.
Están atentando contra escuelas y guarderías judías.
Bueno, que tenemos a los judíos en las universidades españolas quejándose del auge que hay también aquí en nuestro país. O sea, es que es una cosa.
Es que nos falta un hervor a los seres humanos.
Pero de verdad, o sea, no es normal. Bueno, pues estrenar esta película que ha sido premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes, que además esta semana que se han dado a conocer los premios BAFTA tiene varias nominaciones, seguramente esté en los Oscar. ¿Y por qué? Es porque es una gran película. Está dirigida por un director británico, Jonathan Glazer, protagonizado por la actriz de moda Sandra Hüller, a la que hemos visto en Anatomía de una caída, y también por un actor alemán llamado Christian Friedel, que es el protagonista de esta cinta. ¿De qué nos habla esta película?
La protagonista de Anatomía de una caída, la rubia,
sí,
la madre, la mujer.
Lo de esta mujer es que no tiene nombre, o sea, es que es brillantísima, y en esta película, de nuevo, sigue siendo excepcional. ¿De qué nos va esta película? Pues nos vemos en la vida de un comandante de nazi, se llama Rudolf Hoss, que vive pues colindante a donde está siendo el horror. Pero el tema es que nosotros nunca vemos el horror, simplemente lo escuchamos. Escuchamos disparos, vemos cómo sale de la chimenea fuego o humo, vemos también, escuchamos gritos, pero la vida de esta gente sucede pues bañándose en la piscina, discutiendo. Entonces, esa zona de interés, que es lo que está sucediendo y que todos sabemos que está sucediendo, no lo vemos jamás. Y es una película que, además de ser un espanto brutal, nos demuestra que todos tenemos esta capacidad de hacer de lo que es una cosa terrorífica, simplemente pasar. Es como cuando empiezas a ver imágenes de horror en el telediario y tú sigues comiendo.
O
sigues comiendo tranquilamente,
claro,
¿no? Claro, de verdad que esta es una película brutal, es brillantísima y es buenísima. Así es como suena La Zona de Interés, que sin duda es una de las grandes películas del año.
¡Qué maravilla!
En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacionalsocialista.
¡Heil Hitler!
¡Heil Hitler!
¿Y nos da alguna pincelada nueva? Quiero decir que más allá de esas insinuaciones de un holocausto que conocemos desgraciadamente con bastante minuciosidad, ¿la vida cotidiana ilustra algo que desconozcamos?
Pues hombre, es que en realidad toda esta historia surge porque además de que es la adaptación de una novela que es bien conocida, pero tiene muchos trazos que no tienen nada que ver, es porque muchos de los testimonios que se han recopilado son de los jardineros de estos señores. Entonces yo creo que sí que tiene como muchas cosas así que tú dices, madre mía, o sea, esta gente hacía esto mientras a la gente se le estaba asesinando y matando.
Por ejemplo, se sabía que Goebbels tenía gran afición a la música clásica, se sabía el traje los intereses de Göring por los trajes y los uniformes, cómo le gustaba a Hitler ir a su residencia de campo y tenía allí su pastor alemán y jugaba con los niños.
A mí de las cosas que más me ha sorprendido ha sido toda la parte de los niños y de las mujeres, o sea, la absoluta normalidad con la que tú eres capaz de educar a tus hijos en todo el tema del nacionalsocialismo, como si se aprendiesen el 2x2=4. O sea, eso es lo que más me... O sea, la normalidad con la que trataban este tema con los niños. Sin mostrarles la violencia realmente, ¿no? O sea, como si fuese una cosa absolutamente normal. O sea, a mí eso es lo que más me ha puesto los pelos de punta de esta cinta.
Y esa angustia de la que hablabas, Teresa, ¿cómo se puede llegar a captar sin mostrar la violencia o lo más aterrador de...?
Ay, Diego, si te lo cuento, entonces ya deja de tener interés la zona de interés. Claro, pues es que hay que verlo, no hay que hacer spoiler, no hay que desmenuzar nada, hay que disfrutarla en la pantalla grande, que es como se tiene que ver esta película.
No, pensé que me ibas a decir solo por lo del oído.
No, porque no solo lo escuchas, porque también tienes todas las secuencias de las chimeneas, tienes muchas más cosas, ¿no? Pero realmente es la sensación de extrañeza, de cómo pueden ser absolutamente...
Es la banalidad del mal.
La banalidad. Sí, a Hannah Arendt. Pero vista por... Y luego lo mejor es la capacidad que tiene este director británico de hacerte ver que tú podrías ser esa persona. Eso sí que es escalofriante.
Sí, porque claro, es que eso es así,
o sea, porque claro, no es solo que tú digas, bueno, es que esta es una gente que hizo el mal y ahí se quedó en el año tal. No, perdona, es que en el siglo XXI aquí estamos tú y yo, ahí está otra vez el antisemitismo, ahí estás tú pasando cuando hay un vagabundo en la calle, cuando ves las imágenes, o sea, estamos todos ahí metidos. O sea, que no es tan fácil decir, bueno, es que esta gente era horrorosa, no, es que a lo mejor estamos metidos en el ajo tú y yo también. Esto es lo que también es un poco terrorífico de esta película. Bueno, y de una película que es un drama de suspense, que es esta cinta La Zona de Interés, vamos a una película que es una comedia absolutamente banal, divertidísima y que es para pasar el rato. Se titula Felices 50 y es una comedia francesa dirigida por Eric Levine, que es la secuela de otra película que vimos anteriormente, divertida también, fantástica. Tenemos de nuevo a Lambert Wilson, a Frank Dubasten, Barbacoa de Amigos 2 se podría titular, y esta es el momento en el que estos amigos que realmente te dicen que felices 50, pero yo creo que está más cerca de los 60, pero vale, ok, 50 si ellos lo dicen.
50 más llegados.
50 más muchos. En vez de ir a un viaje a Grecia, pues se tienen que quedar en la casa de uno de ellos y no para de llover. Y es el encuentro, los diálogos que mantienen unos con otros. Es una película de verdad, de puro entretenimiento. Así es como suena, Felices 50.
No os preocupéis, en Bretaña podemos hacer mil cosas. Las almejas siempre están entre el mar y la arena seca. Okay.
Natalia, ¿a qué te dedicas ahora?
Me apunté a un curso de escultura.
Ah, o sea, sigue sin trabajar.
Pero que es de este humor francés tan sutil como la tertulia esta de los idiotas.
No es tan sutil. Es como mucho más evidente la típica cosa que te podría pasar a ti en un encuentro con tus amigos, pero claro, te hace el efecto de espejo, que cuando lo ves dices, madre mía, sí que somos idiotas, ¿sabes? O sea, es como, bueno, a lo mejor tú y tus amigos sois más sutiles, los míos somos más bobos.
¿Pero es lo suficientemente interesante?
No, es que es como para pasar el rato, la verdad. Es como cuando quieres divertirte sin más. O sea, no es ni un humor súper mega inteligente, ni los diálogos son de yo qué sé qué, escritos por el mejor guionista de Hollywood. No, es una peli para pasar el rato que cumple su función de pasar el rato bien.
Desengrasar.
Eso es. Que también, si te vas a ver la zona de interés a las 4:30, pues a lo mejor te apetece meterte a las 7 a esta, ¿eh? Lo mismo te digo. A ver, y acabamos con una película que nos va a invitar a ir a una zona que a lo mejor ahora mismo no nos apetece ir. Porque si yo os digo, venga, vamos a viajar a Israel, ¿qué me contáis?
Ahora mismo no.
Pues bueno, pues cuando ojalá en algún momento todo esto se acabe, que sea pronto, pues vamos a poder tener muchísimas ganas de viajar a Israel después de ver La floristería de Iris, que es una película que nos llega desde allí, que nos cuenta la historia de un chico que se fue de allí buscando una vida mejor, se viaja a Chicago, se convierte ahí en un profesor de natación y ahora vuelve a Israel porque el padre fallece y se encuentra con sus amigos, con su exnovia, con un montón de gente que es como volver a tu pasado cuando tú en realidad pues has evolucionado, pero todo sigue igual, ¿no? La desgracia es que él pensaba que el viaje iba a durar poco, pero ahora tiene que durar un poquito más y claro, el enfrentarse a su pasado va a ser una cosa como que no va a poder evitar. Es una película maravillosa fílmicamente, o sea, de verdad, lo de La floristería de Iris es que es preciosa.
¿Pero ya es una película psicológica o es una película sobre el mundo judío?
Es una película sobre gente que vive en Israel. O sea, pero gente normal y corriente.
O sea, que podían vivir en Francia o en España.
Efectivamente, pero que por eso digo que nos invita a conocer Israel, cómo son sus calles, cómo es una florista que trabaja allí, cómo es la vida de la gente, cómo son los amigos que viven ahí, qué tipo de conversaciones tienen. Es muy bonita, de verdad, muy minimalista, pero que tiene muchísimo interés. Así que la gente que apueste por ella, yo creo que no. Sí, pues. Bueno,
yo creo que no. Yo me quedo con la de Los felices 50.
Lo ves, no solo cada película tiene su persona, sino cada película tiene su momento, ¿eh? No dejéis de pensarlo siempre. Y por último quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Para hoy, después de comer y después del informativo, tenemos Fallen a las 3:20. Por la tarde, por favor, Times of Glory, Tiempos de Gloria, la película con la que Denzel Washington dijo, hola, ¿qué tal? Aquí estoy yo, a las 5:10, no se la pierdan, por favor, a las 7:05, Sheriff de Dodge City, a las 10:20, El Poder de la Fuerza, a las 11:30, Al Límite del Riesgo, y Cyborg a la 1:30 ya de madrugada. Mañana Viva el Cine Español, Con Sangre en el Ruedo, a las 3:20, Currito de la Cruz, a las 5:10, y por la tarde, Bandido, Más Allá del Río Grande, y acabamos con una película oscarizada, Arde Mississippi, a las 12:15 de la noche.
Qué buen fin de semana.
Bueno, se quejarán. Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
¡Feliz fin de!
Chao, chao.
¡Ay, madre, que nos coge el tren y tenemos que echar el cierre y no me lo puedo de creer!
Qué pena, ¿eh?
Bueno, me quedo hoy perplejada de nuevo.
Mire, ¿qué te pasa? Que estás como en el Polo Norte.
Es que hay una corriente por ahí, antes de llegar al estudio. Hay una corriente fría.
Lleva el anorak tipo Pedro Sánchez, el de Homa. Sí. Y
bufanda.
Bufandón liado varias veces en torno al cuello. ¡Qué gracia!
Es que está la cosa fresca hoy. Bueno, que hablábamos hoy de un caso que nos ha conmocionado a todos, la verdad, de la aparición de esos tres cadáveres en Morata de Tajuña, víctimas de una estafa del amor. Y nos han hablado los oyentes sobre posibles estafas que les están llegando a ellos de alguna forma.
Fíjate, o sea, que están claro, lo están percibiendo ellos.
Las estafas están a la orden del día por todas partes. Este mensaje que te mando me lo han mandado dos días seguidos de una supuesta compra en un determinado centro comercial. Dicho centro comercial, yo hace 5 años que no voy ahí. Y, por supuesto, la cantidad de dinero que supuestamente se cargaba en mi cuenta, tampoco yo tengo esa cantidad de dinero en mi cuenta. Se lo comuniqué a mi banco y por supuesto, que dice que tomarían medidas adecuadas porque están utilizando el nombre del banco.
A que cada día llegan una nueva y se inventan unas cosas. Ahora, con el botón de la teleasistencia este que le ponen a las personas mayores, también se hacen pasar por las personas estas que suelen llamar para hacer la llamada de reconocimiento y de control. Sí.
Esto... Pero qué poca vergüenza.
Sí, muy poca vergüenza. Y claro, las personas mayores pues no están tampoco...
Tan duchas.
Claro. En fin, sobre este debate que hemos tenido también en torno a la jubilación con Carmen Lomana, también hemos tenido oyentes.
Yo estoy deseando jubilarme, porque tengo tantísimos planes que hacer, que es que yo he estado siempre muy contenta en mi trabajo y la verdad es que sigo contenta. Pero eso de levantarte tranquilamente, tomarte tu café, te va al gimnasio, te va a dar una vuelta, hacer viajes, eso es una maravilla, Carmen.
Tengo recién cumplido 66 años. Yo me podría jubilar ya. Estoy en love con mi trabajo, me encanta. Pero reconozco que en la vida tengo mil millones de cosas por hacer. O sea, que la edad de jubilación no te supone que aparques tu vida y te conviertas en un vegetal.
Estoy de acuerdo. Es que no hay que quedarse hecho un vegetal.
Tienen millones de cosas por hacer.
Que sí. Vamos, yo solamente en términos de desescombrar rincones en mi casa no te cuento. Que esto lo hemos hecho Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. Que el control era de Alejandro Cobo. Que el central era del caudillo José María Orihuela. Y que mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Cristina López Schlichting te dice adiós, España. And start right over.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Más vale que se acostumbre a mis botas por su barbilla.
Que solo puede controlar uno de los más grandes.
¿De quién estamos hablando?
Gene Hackman.
Por supuesto, me ocuparé ahora mismo.
Arde Mississippi y Al cruzar el límite.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hasta el domingo ahórrate el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
Este mes, usar la app de Lidl Plus tiene recompensa. Acumula tus compras, llévate productos gratis y consigue 10 euros en premios. Descárgate la app, escaneala en caja y empieza a ahorrar desde ya. Lidl, marca la diferencia.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es científica o solo una especulación? Porque he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Línea editorial.
editorial.
Cadena COPE.
Tras el resultado electoral de los caucus de Iowa, Trump comienza las primarias con fuerza para convertirse en el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Durante los 3 años de presidencia de Biden, el presidente demócrata no ha conseguido superar la intensa fractura y polarización del país. La fractura divide a las costas del interior y, sobre todo, a liberales y a conservadores. Hay otra fractura más silenciosa, pero decisiva en estas elecciones. La fractura entre los que mantienen una conexión razonable con la realidad y los que están determinados por las fake news. Todavía hay un amplio porcentaje de votantes republicanos que piensa que Trump ganó las elecciones de 2020. En las legislativas del año pasado, 345 candidatos republicanos sostuvieron que hubo fraude. 1 de cada 5 estadounidenses y 1 de cada 4 votantes del Partido Republicano creen en la teoría conspirativa de QAnon, que asegura que el mundo es gobernado por una camarilla de pedófilos, adoradores de Satán, que están conspirando en contra de Trump y que al mismo tiempo se mueven en una red global de tráfico sexual de menores. Un sistema democrático se basa en el acceso de la opinión pública a una información veraz que forma criterio. Si una parte considerable de la población toma sus decisiones basándose en un sistema cerrado de fake news en el que no entra ni una brizna de realidad, la democracia tiene un serio problema.